Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
las entrevistas telefónicas en el proceso de búsqueda de trabajo. Bueno, seguimos trabajando estos temas de búsqueda de trabajo. Nos encanta seguir ahondando en esto porque sé que son cosas que ayudan mucho al público latino, a los profesionales inmigrantes que están tratando de rehacer su carrera profesional. Las entrevistas telefónicas en particular tienen, digamos, como su reto. No son tan fáciles porque muchos de nosotros vinimos, aprendimos el idioma. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno aprende inglés o cuando uno aprende un nuevo idioma, la parte más difícil es hablar por teléfono, porque digamos que parte de entender a los demás tiene que ver también con leer un poco los labios, leer los gestos de la cara, el lenguaje corporal, pero en el teléfono no tenemos esa oportunidad. Entonces, digamos que enfrentarnos a una llamada telefónica cuando estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, pero aparte de eso, si se trata de una entrevista laboral, pues obviamente tiene sus retos y es más difícil. Entonces, es importante que nos preparemos porque yo diría que en la mayoría de procesos de selección y de reclutamiento hoy en día en Estados Unidos, el primer paso es la entrevista de trabajo. Y es, digamos, lo que nos da la entrada realmente a que podamos tener una entrevista en persona. Obviamente los procesos varían, hay empresas que deciden de pronto hacer una entrevista en persona inicialmente, pero generalmente las empresas hacen una cosa que se llama, que es como un screening, que es, digamos, algo que las empresas hacen, que es chequear si realmente esa persona puede ser lo suficientemente valiosa para llamarla a una entrevista en persona. Entonces es muy común. La otra cosa es que las empresas hoy en día se han vuelto muy virtuales. Uno de pronto solicita un trabajo en, no sé, en el estado de Texas y de pronto la oficina central se encuentra en Chicago. Digamos que el departamento de recursos humanos se encuentra en Chicago. Entonces esa primera preselección realmente se hace pues telefónicamente. La otra cosa para la que tenemos que estar preparados es también que muchas veces esas entrevistas las empresas las hacen a través de videollamada. Entonces también tenemos que estar preparados. Muchas empresas lo hacen a través de Zoom, que es una aplicación muy usada, a través de Skype, inclusive de FaceTime. Entonces vamos a recorrer un poquito algunas recomendaciones para estas entrevistas de trabajo. La ventaja de las entrevistas telefónicas es que nos podemos preparar, podemos tener documentos enfrente de nosotros, podemos tener unas hojas de ayuda, como decimos nosotros, como unas hojitas de trampitas, si se puede decir, que son como ayudas que vamos a tener ahí para contestar a las preguntas. Entonces, ¿qué es importante? Primero que nada, tener muy claro los detalles de la entrevista, a qué horas va a ser. Miren, algo que pasa mucho acá en los Estados Unidos es que, digamos, yo sí estoy aquí en el estado de New Jersey y tengo una entrevista en California y me dicen que la entrevista es a las 3 de la tarde, tengo que ser muy cuidadoso con la diferencia horaria. Tenemos una diferencia de 3 horas con el oeste, una diferencia de 2 horas con una hora que la llaman aquí la hora montaña. Tenemos una diferencia de una hora, digamos, con la parte centro, con Chicago y toda esa zona. Entonces es importante que nos aseguremos realmente de que, digamos, la hora a la que vayamos a contestar la llamada o a la hora que tengamos que llamar, si es un número de conferencia, pues que la tengamos bien clara. Entonces, tener esa información supremamente clara es realmente importante. Si eso no aparece claro en el correo electrónico, es importante que mandemos una pregunta, no pasa nada. Lo más importante es asegurarnos que tengamos todo claro y preguntarle, digamos, a la persona que nos va a entrevistar, quiero asegurarme que tengamos la hora clara, yo estoy en esta zona horaria en particular y quiero asegurarme que estemos en la misma zona horaria. Generalmente, las empresas cuando mandan, digamos, invitaciones para estas entrevistas, los hacen a través de los calendarios de los correos electrónicos. Esos calendarios de correo electrónico generalmente tienen la hora y la zona horaria inmediatamente, entonces es fácil saberlo, pero si por alguna razón esa información no es clara, pues es importante que lo aclaremos. Bueno, obviamente y como en todas las entrevistas, investigar antes de la entrevista. ¿A qué me refiero? Obviamente tenemos que conocer al derecho y al revés la descripción del trabajo. Recuerden, la descripción del trabajo es ese documento que tiene listados los requerimientos, las tareas y las responsabilidades de un trabajo. Eso siempre se encuentra online. Es un documento que las empresas deben de crear para que las personas puedan hacer una mejor solicitud a ese trabajo específicamente. Entonces, tenemos que sentirnos súper familiarizados con esa descripción de trabajo o job description. Es muy posible que ya estemos familiarizados. Si nos han llamado a una entrevista telefónica, es porque muy seguramente nuestra solicitud, el resumen, la hoja de vida que usamos estaba correctamente personalizada, al igual que la carta de presentación o cover letter. Pero es importante, obviamente, hacer una muy buena investigación de la compañía, del departamento para el que vamos, de los valores, de la misión, tener mucho conocimiento, digamos, de su página web para que estemos preparados para cualquier pregunta. Luego, practicar las respuestas. Hemos hablado en otros podcasts de entrevistas la importancia de las respuestas en el formato PAR, P-A-R. Problema, acción, resultado. Entonces, siempre tratar, digamos, de contestar las preguntas dando buenos ejemplos y demostrando a través de nuestras respuestas que tenemos la experiencia, que tenemos ejemplos concretos en los que podemos demostrar que tenemos esa experiencia. Ahora, creo que es importante también crear como una hoja de, digamos, como le dicen acá, un cheat sheet o una hoja de trampita en la que tengamos, digamos, muy claras las respuestas o digamos los elementos que necesitamos usar para esas respuestas. Yo pensaría que básicamente sería tener unas muy buenas tres razones por las que nosotros pensamos que somos los candidatos perfectos para esa posición. Es realmente fijarnos en la descripción del trabajo, mirar cuáles son esos tres requerimientos más importantes del trabajo y tener los tres requerimientos, digamos, las tres cosas que podemos ofrecer nosotros que básicamente satisfagan esos tres requerimientos y unos buenos tres ejemplos. Entonces, digamos que muchos necesitarán esa hoja de trampa, otros no la necesitarán, sencillamente con tener el resumen ahí enfrente de ellos es suficiente, pero si creemos que algún elemento, alguna, digamos, hoja que necesitamos pegar enfrente de nosotros nos va a ayudar, pues yo recomiendo que lo hagamos. Ahora, estemos preparados, sobre todo que hoy en día pues realmente esas entrevistas telefónicas pasan en nuestro celular, ¿cierto? Ya muy pocos tenemos como teléfonos de línea o los teléfonos pues que se usan en las casas. Entonces, digamos que asegurémonos que el teléfono esté cargado, que no tengamos ninguna alarma atravesada, digamos, en el momento de la entrevista, que tengamos, digamos, unos audífonos buenos en caso de que pueda haber, digamos, ruido exterior. Tengamos una libreta para anotar cosas que nos están diciendo, preguntas que se nos ocurran. Y si es del caso, pues tener una botella de agua al lado de nosotros por si de pronto la conversación, pues llegamos a necesitarlo. Ahora, una recomendación que puede sonar un poco chistosa es no tomemos la entrevista en pijama o en sudadera, pues como muy relajados. Pienso que a veces nuestro estado mental puede cambiar de acuerdo también a cómo estemos vestidos, que sea como algo con actitud. Obviamente no les voy a decir que se pongan una corbata para la entrevista telefónica, pero sí de pronto que tengamos como una actitud un poquito más formal y como que nos ayude a entonarnos y a sintonizarnos con la entrevista. Encontrar un lugar tranquilo, cómodo, en donde nos podamos sentir relajados y, digamos, seguros de nuestras respuestas. Yo, por ejemplo, que he trabajado en Manhattan, en Nueva York, sé que pasa muchísimo, que pasa a veces los carros de bomberos por la ciudad y perfectamente pueden completamente ensordecerlo a uno y la conversación no se puede escuchar. Entonces, digamos, en lugares que puedan ser ruidosos, mi recomendación es tratar de buscar un sitio donde nos sintamos cómodos y donde la conversación pueda fluir sin que pues haya ruidos que de pronto puedan interrumpir. Obviamente el entrevistador va a entender si eso sucede, pero es bueno estar preparados. Algo que también es interesante en las ayudas es, pues, digamos que uno puede tener obviamente el computador de uno al frente, con las páginas abiertas, con el resumen de uno también pues abierto en alguna página, con la página web de la empresa, con el job description, digamos que eso también puede ser de gran ayuda. Algo que me parece también relevante es que tengamos un muy buen mensaje de voz. Cuando a uno lo llaman al celular, uno tiene algo que se llama el voicemail. Entonces es bueno que tengamos un buen mensaje. Algo puede pasar, a veces a uno le hace una llamada a alguien y le dice, ve, te estoy tratando de llamar hace rato y no me contestas, se me fue a correo de voz. Entonces, tener un buen mensaje profesional en ese momento es muy importante. Si de pronto tenemos el mensaje en español, entonces obviamente tengamos también un mensaje en inglés, pero en caso de que suceda algo y de que nos llame, digamos, el reclutador, la persona que nos va a entrevistar, y por alguna razón el teléfono se bloquee o suceda algo, pues es importante que tengamos un mensaje de correo de voz profesional. Bueno, ya en el momento de la entrevista es importante empezar seguros, es importante que la actitud sea muy buena, que no saltemos inmediatamente como a contestar las preguntas o que interrumpamos demasiado como a la otra persona, esperemos que nos pregunten las cosas, que se note que tenemos buenos modales en el teléfono. Algo que yo siempre recomiendo es, ¿qué pasa si no entendemos la pregunta? Y lo hemos hablado antes. Es importante que le preguntemos al entrevistador que nos vuelva a preguntar, que nos aclare y sobre todo tener la claridad de que hemos entendido esa pregunta. Entonces, mi consejo es, y lo en inglés se diría como please rephrase the question again for me, o de pronto decir algo como can you please repeat the question again. Asegurémonos que estamos entendiendo la pregunta. Digamos que yo también recomendaría decir, mire, usted me está preguntando esto, quiero asegurarme. Eso está bien, es preferible asegurarnos que hemos entendido la pregunta a de pronto contestar algo que no tenía nada que ver con lo que nos preguntaron. Es importante utilizar las pausas, no correr, no hablar súper rápido. A mí me pasa muchísimo eso. Yo, a mí toda la vida me han dicho que a veces parezco un coco rodando. Lo heredé de mi papá. Hablo muy rápido, entonces es importante también que hagamos pausas. Pienso que, digamos, ha sido un gran aprendizaje con este podcast y cuando yo me escucho y cuando escucho, digamos, podcasts que hicimos muy al principio, siento que a veces hablaba muy rápido. Entonces, en las entrevistas también es importante que para que la idea quede clara, sobre todo que estamos respondiendo en un idioma, pues que hemos aprendido, que no es nuestro idioma materno, entonces es bueno que lo hagamos despacio. Es preferible que lo hagamos despacio, que nos entiendan, a que de pronto sonemos un poco como atropellados. Algo que a mí me encanta mucho, y lo digo, lo recomiendo mucho en las entrevistas telefónicas, es que se note la emoción. ¿Cómo se nota la emoción? Cuando uno sonríe al hablar. Es muy fácil, y yo que he hecho entrevistas telefónicas, puedo perfectamente saber cuando la persona que está al otro lado de la línea está sonriendo y está disfrutando la conversación. Obviamente, una entrevista de trabajo es difícil, tiene sus retos, es fácil que uno esté nervioso, tiene uno muchos elementos al frente que tiene que considerar, se está jugando de pronto avanzar a una segunda ronda de entrevistas, pero tratar de cierta manera pues que la conversación sea agradable y que uno pues sonría. Algo que también es relevante en estas entrevistas es escuchar, ¿cierto? Muchas veces es chistoso, pero el que está entrevistando también es un proceso de venta, ¿cierto? Entonces, el que está entrevistando también está queriéndole vender a uno una empresa, una posición que sea atractiva para uno, ¿cierto? Entonces es importante también escuchar, no interrumpir tanto y dar la oportunidad de que la persona explique y pregunte con tranquilidad pues las cosas y la información que quiere obtener. Y digamos que en ese sentido, escuchar bien significa también pues que no pidamos que nos repitan la pregunta pues 4 veces, ¿cierto? Cuando no la entendamos, yo pienso que con una vez es suficiente, hagamos el esfuerzo por entender, pero que no se vuelva tampoco una cosa como de 4 veces. Y digamos que nos podemos encontrar con acentos. A veces hay personas que hablan inglés en ciertos acentos que para uno son más difíciles de entender. Entonces, pienso que estar en una actitud de escucha activa es supremamente importante pues para evitar de pronto que la entrevista se vuelva pues algo muy caótico. Asegurémonos que el entrevistador quede con los puntos más importantes, que sepa perfectamente por qué nosotros somos los candidatos perfectos para esa posición, que le demos buenos argumentos, asegurémonos que eso suceda, tengamos preguntas listas para hacer. Si no nos dan la oportunidad de preguntar, yo siempre recomiendo al final pidamos que se nos dé la oportunidad. Entonces muchas veces el entrevistador al final dice, bueno, ¿tienes preguntas para mí? Entonces, la respuesta jamás puede ser no. Siempre hay que preguntar algo más porque hemos investigado, porque nos interesa saber más allá qué va a pasar con la posición, cuál es la progresión de esa posición, si hay oportunidades de crecimiento, en qué proyectos están trabajando. Siempre hay cosas interesantes que saber. Entonces creo que las preguntas siempre son valiosas y si no nos hacen la pregunta al final, pues yo pienso que está muy bien decir, mira, antes de que acabemos la entrevista me gustaría preguntarte un par de cosas. Eso se ve muy bien y siempre lo escucho de los reclutadores, ellos siempre están esperando que hagamos preguntas porque eso muestra nuestro interés. Bueno, finalmente, pues tratarse de despedir en un tono muy agradable. De pronto al final está bien preguntar, bueno, quisiera que me contaras cuál es el siguiente paso a seguir, cómo es este proceso de reclutamiento. Y generalmente los reclutadores dicen, bueno, mira, estamos en un proceso de entrevistas, más o menos en unas 2 semanas estamos tomando decisiones, llamando personas a entrevistar en persona. Entonces es bueno uno quedar con esa información y tener claridad. Y siempre después de la entrevista mandar una nota de agradecimiento. Eso es fundamental y yo recomiendo que se haga dentro de las siguientes 24 horas. En esa nota generalmente pues se agradece quién habló con uno, de pronto se subrayan algunos puntos de la conversación que fueron importantes y también se mencionan cosas que a uno se le pueden haber olvidado. Pero no se olviden que esa nota debe ser una nota breve, corta, concisa. Y obviamente que uno vuelva a enfatizar el interés y la pasión que siente uno por esa posición. Entonces recuerden pues que la nota de agradecimiento es fundamental y si digamos han pasado 2 semanas y no escuchamos, nadie nos ha llamado, nadie nos ha vuelto a decir qué es lo que va a pasar o no nos han llamado a una entrevista, se vale hacer seguimiento. Entonces se puede escribir un email preguntando qué ha pasado, en qué proceso están. Y recuerden, los procesos de reclutamiento en Estados Unidos varían increíblemente. Hay empresas que están muy necesitadas, digamos, de reclutar para una posición y en un mes tienen a la persona, pero la mayoría de procesos duran entre 2 meses y hasta 7 meses he visto yo. Y de hecho lo vivimos con Edwin hace unos años, que él solicitó para una posición, fue a las entrevistas, le fue muy bien, pues a los 7 meses lo llamaron para decirle que lo habían escogido. Entonces digamos que uno perfectamente puede haber perdido todas sus esperanzas, pero aquí los procesos son muy largos a veces, entonces es bueno y es válido hacer seguimiento y pues tener un poquito de paciencia. Entonces, esas eran las recomendaciones que teníamos para ustedes en cuanto a entrevistas telefónicas. Me encantaría que me manden sus preguntas, si han tenido alguna experiencia en particular con una entrevista telefónica que de pronto no haya funcionado, pues me encantaría que me contaran y poderles de pronto dar algunas ideas y sugerencias. Espero que este tema sea de utilidad para ustedes y si tienen alguna entrevista telefónica, pues recuerden aplicar todas estas recomendaciones.
Bueno, yo lo único que quiero decir, Paula, pues lógicamente tú eres la que tienes más conocimiento sobre este tema, es tu pan de cada día prácticamente lo que manejas, pero es importante que las personas también, entre más práctica tengan, pues más naturalmente les va a salir esa llamada, más cómodos se van a sentir y mucho mejor va a fluir la conversación. Eso va a hacer que la persona que está entrevistándote, pues se sienta cómoda también y sienta como que verdaderamente hay como una conexión. Y eso va a hacer que de pronto te llamen a la siguiente entrevista o si esta era la primera entrevista telefónica, pues que te llamen a una presencial, ¿no? La pregunta que yo tengo en este momento es, Paula, yo sé que muchos nosotros los latinos pecamos un poquitico con el tema del salario y resulta que muchas veces inmediatamente, incluso en la primera llamada, ya estamos preguntando, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Entonces yo quería que de pronto explicaras un poquitico qué es lo que debe hacer o cómo se debe manejar esa situación.
Esa es una excelente pregunta y es válida, digamos, dentro del proceso de selección a todo nivel, desde las entrevistas telefónicas, luego las entrevistas personales, hasta cuando se llega a un proceso de negociación. ¿Cuál es mi recomendación? Acá en Estados Unidos hay unas páginas de internet que recolectan esa información de los salarios por, digamos, por posición, por industria y por estado. Entonces, digamos que uno puede hacer un poquito de investigación y saber cuánto se está ganando un project manager, ¿cierto? Como un gerente de proyectos en el estado de Georgia, por ejemplo, en la industria, digamos, de tecnología. Entonces, esa información se puede encontrar concretamente. Entonces, es muy importante cuando uno está negociando o cuando uno está pensando en el salario, que uno sepa cuál es el estándar de la industria. Tener esa información es supremamente importante para que en el momento en que a uno le pregunten, uno perfectamente pueda decir, yo aspiro a ganarme entre esta cantidad y esta cantidad. Ahora, hay otras páginas concretamente en donde uno puede encontrar cuánto se están ganando esas personas en esa posición, en esa compañía en particular para la que uno está solicitando. Entonces, hay muchísima información alrededor. Y lo digo, es muy válido para nosotros los inmigrantes porque muchos de nosotros llegamos de trabajar en otro país, venimos para acá, nos toma unos 2-3 años aprender el idioma, prepararnos, adaptarnos, digamos como a la nueva cultura, a la nueva vida. Y cuando ya estamos preparados, pues obviamente el salario que teníamos en nuestro país no es para nada comparable con el salario de acá. No porque paguen mal o paguen bien en otros países, sencillamente no se pueden comparar peras con manzanas, ¿cierto? Entonces no queremos, obviamente, como se dice, enterrarnos el cuchillo, sino que queremos estar preparados y obviamente no vamos a decir, no, pues es que yo me estaba ganando tanto en Perú y es el equivalente pues a ese salario aquí es tanto y pues yo me gustaría ganarme un poquito más que eso. No, es importante que hayamos hecho la tarea, que hayamos investigado y que hayamos encontrado esa información. ¿Cuáles son esas páginas web? Salary.com, la palabra salario en inglés, salary.com, ahí lo pueden encontrar. Todo lo referente a las industrias, los salarios por estados, y Glassdoor.com es la página que yo les recomiendo para encontrar salarios en empresas específicas, en compañías específicas. Esta es una base de datos que se ha ido creando con personas que están en empresas y que van llenando esa información. Entonces es una información que puede ser muy, muy confiable. Entonces mi recomendación es vayan a esas dos páginas. Creo también que algunos estados tienen, digamos, en sus páginas del gobierno algunas bases de datos de salarios. Entonces creo que también se puede buscar por estado en las páginas, digamos, del gobierno del estado. Ahí pueden encontrar información interesante. No sé si lo hayan todos los estados, la verdad no tengo acceso a esa información, pero sé que con estas dos páginas que les estoy dando pueden tener información suficiente. Creo que esa es una excelente pregunta, Edwin. Gracias por tocar ese punto. Ahora, lo otro que quiero decirles es que practiquen hablar por teléfono, ¿cierto? Si digamos, esa es una cosa que se nos hace a veces difícil, pienso que es interesante practicar. Yo recuerdo que recién llegada, Edwin me obligaba muchísimo a hablar por teléfono y alguna vez tuvimos un problema con nuestra empresa de telefonía y me acuerdo que él me dijo, pues no sé, yo no tengo tiempo de llamar hoy, vas a llamar tú. Y yo, no, por favor, llama tú, para mí es muy difícil, yo no sé qué van a decir. Recuerdo que yo lo veía como chiquitico cuando me ponía a hacer llamadas, pero hoy en día le agradezco infinitamente porque me hizo practicar y me forzó y me sentí, digamos, después mucho más tranquila. Entonces, perdámosle el miedo a las llamadas telefónicas, que en el momento en que vayamos a tener una entrevista, pues ahí sí que tenemos que haber practicado bastante. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida.